Eco de Salamanca, un espacio para reflexionar, pensar, departir ideas y sin duda alguna poder comprender cómo un periodo histórico tiene mucho que decirnos para nosotros hoy en pleno siglo XXI sobre la vida, la propiedad, la libertad, la teología del trabajo o la economía, las ciencias políticas y en términos generales el desarrollo o el florecimiento humano. Para ello no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado y me refiero al doctor León Gómez Rivas. Profesor León, qué bueno compartir junto con usted.
Un gusto, encantado de estar aquí.
Una de las cosas interesantes para poder entender acerca de sus propios intereses y particularmente remontándonos a la historia de su vida, ¿cuándo fue que se interesó por el tema de la historia y el tema de la economía, a grandes rasgos?
Sí, bueno, pues es una vida que ha tenido sucesivas etapas. Yo soy profesor, hice unos estudios de grado en la Universidad Complutense de Madrid de Historia, hice un doctorado y una precisa conté sobre un tema relacionado con el mundo iberoamericano, aunque no estudié propiamente lo que se llama pues, un grado de americanismo, mi tesis fue sobre un virrey del Perú.
¿Dónde?
Y yo ya me sentí muy llamado por este continente. Y con esa titulación empecé a dar clases de historia económica y de historia del pensamiento económico.
Ok, y en ese proceso, ¿cómo fue que se conectó con la Escuela de Salamanca o también con la Ilustración escocesa en Gran Bretaña, verdad?
Eso fue más tarde. Lo más inmediato fue la Escuela de Salamanca, porque era un periodo cercano al que yo conocía como historiador.
Correcto.
Y con esa característica de estar dedicándome más a la historia económica que a la historia colonial, opté por hacer una segunda tesis en economía. Y fue que hablando con diversos profesores, y al final el que me dirigió a mi tesis, se llamaba Di Victoriano Martín, que acababa de invitar a España a Marjorie Gray Hutchinson para hacer la doctora honoris causa por la Universidad Complutense, pues pensamos, vamos a estudiar a The School of Salamanca, ¿no? Y ese fue mi acercamiento primero a los escolásticos y luego después a Hugo Grocio, que es con el que finalmente llegué a lo que has mencionado, la Ilustración escocesa y Adam Smith.
Okay. ¿Y en ese proceso qué has podido encontrar? ¿Similitudes, diferencias, encuentros, desencuentros? ¿Cómo ha sido su itinerario en el campo de la historiografía y la ciencia económica?
Bueno, pues primero un descubrimiento que aunque, repito, que yo conocía la historia de España y la historia del pensamiento español, conocía Salamanca y su universidad, pero verdaderamente no conocía la riqueza de contenido, en este caso económico, de aquellos doctores. Mi primera fascinación fue por ver ese pensamiento tan rico, empezar a conocer ya autor, Azpilicueta, Mariana, el propio Vitoria. Y después ya me siguió animando este director de tesis a que viera cuál es su continuidad con Hugo Grocio.
Okay.
Porque es un autor que les cita mucho.
Correcto.
Y además de una manera elogiosa.
Muy bien.
Por ejemplo, dice de Diego de Covarrubias, otro escolástico, dice la gloria de España.
Sí.
Con esas palabras.
Correcto. Y en ese entretanto, pues, fueron ampliándose los intereses porque no solo estaba el tema económico, el tema de la teología, el trabajo, el tema de las reacciones a las situaciones morales, al tema de la usura, al tema del lucro, sino también se fue interesando por querer investigar el pensamiento y las bibliotecas en América Latina. ¿Cómo ha sido ese proceso, profesor León?
Bueno, pues una vez terminada esa tesis en economía, que el título completo era La Escuela de Salamanca, Hugo Grocio, y volviendo a Adam Smith, Los orígenes del liberalismo en Gran Bretaña, porque Adam Smith leyó a Grocio.
Correcto.
Luego necesariamente yo leyó todas las cientos, centenares de citas que tiene Grocio de los escolásticos. Entonces ahí paré un poco la economía y también cronológicamente eso coincidió con el comienzo de la celebración del bicentenario de las independencias iberoamericanas.
Correcto.
Y pues también leyendo, que era un mundo que yo no conocía, leyendo pues alguna primera literatura me di cuenta que volvían a salir citados los doctores de Salamanca como inspiradores de una de esas intuiciones que ellos tuvieron premodernas y preliberales, aunque esto luego se ha discutido mucho si eran liberales o no, pero claro, dijeron unas cosas fascinantes. Decían, el poder reside en el pueblo y el pueblo es el que se lo otorga a los gobernantes. Y esa idea estaba en algún momento del germen de las independencias. Vale, pues entonces, porque me has hecho una pregunta bien larga de explicar. Resulta que dentro de los autores y los profesores iberoamericanos, ¿no?, o que enseñaban estas ideas, los jesuitas tuvieron un protagonismo muy grande.
Correcto.
Porque en sus colegios se seguía enseñando en el siglo XVIII.
Así es.
Estas ideas suarecianas y vitorianas de limitar el poder, de cómo la legitimidad del poder descansa en que tenga un consentimiento del pueblo. Y algunos de los autores que estudiaron estas ideas, que son un español que se llama Jiménez Fernández o un argentino norteamericano que se llama Stoetzer, me marcaron a mí una pista para decir, hay que buscar en los colegios de los jesuitas que fueron expulsados de España, pero se conservaron sus bibliotecas y se hicieron unos inventarios exhaustivos y muy completos de esas bibliotecas.
Correcto.
Y hoy podemos ver que, además, probablemente de otra manera, si no hubiera sido por la expulsión, a lo mejor no tendríamos ese dato, pero tenemos el dato de cómo estaba el inventario de una biblioteca, de todas las bibliotecas de los colegios jesuitas, por ejemplo.
Que superaban la biblioteca de Estados Unidos.
Pues,
en cuanto a volumen.
Bueno, en ese momento, sin duda.
Sí.
Sin duda. Esas universidades eran verdaderos lugares de altísima calidad y con unos libros, además, los jesuitas eran unas personas muy abiertas y tenían libros junto a los que estoy refiriéndome del siglo XVI y XVII, de su vieja tradición escolástica, pero tenían física, toda la filosofía ya del siglo XVIII, toda la ilustración.
Correcto. Pensando en ese proceso, el Instituto Fe y Libertad publicó una obra suya escolástica, Independencia, Bibliotecas Jesuitas al tiempo de la emancipación americana. Aquí lo tenemos y les invitamos a que usted ingrese a las diferentes plataformas del Instituto Fe y Libertad para que pueda adquirir esta obra del profesor León Gómez Rivas. A grandes rasgos, ¿qué es lo que pretende usted hacer con este texto?
Déjame primero que agradezca al Instituto Fe y Libertad por la generosidad de animarse y animarme a este proyecto editorial al final pusimos en la portada precisamente la fachada del Colegio de los Jesuitas en esta antigua Guatemala.
Antigua Guatemala, sí es.
Y entonces lo que hay en ese libro, recopilo diversos artículos en los que, por una parte, explico esta teoría que hemos visto a grandísimos rasgos, ¿no?, de la soberanía popular. Y luego también comparto algunas investigaciones concretas que fui haciendo en diversos archivos o buscando catálogos de esas antiguas universidades de los jesuitas.
Correcto, excelente.
Como otra vez nos referimos a la de San Lucas.
La de San Lucas de Guatemala.
Que usted conoce bien.
Así es. Profesor León, en estos días el Instituto Fe y Libertad está celebrando un coloquio intitulado Eco de Salamanca o Ecos de Salamanca, y las preocupaciones que están en medio de este coloquio tienen que ver con el tema de la libertad, tienen que ver con el tema de la vida, la propiedad y cuántos otros tópicos que están presentes en el pensamiento de los padres salmantinos o de esto que hoy se titula Escuela de Salamanca. Desde su perspectiva, si pudiéramos decirle a nuestro público, porque mayormente hemos estado acostumbrados a la tradición anglosajona, a la tradición francesa, pero no necesariamente a la tradición hispana. Si pudiéramos decirle en palabras específicas, ¿por qué cree usted que es importante estudiar este periodo histórico para la coyuntura social, política, económica, cultural de nuestros días? ¿Qué le diría?
Bueno, antes de venir al presente, precisamente aquí hay uno de los participantes, es el doctor Alejandro Chafuén, que escribió un libro hace ya 30 o 40 años, continuando esa obra de Marjorie Gray Hutchinson, Descubro Salamanca, y él dice con mucha rotundidad, pero certeza comprobada, que estos autores escribieron 300 años antes que algunos primeros o incluso 400 economistas unas ideas relacionadas con la libertad. económica. Y todavía 200 años antes que algunos teóricos de la política, como por ejemplo Locke, ¿no? Entonces, esa idea de defender la libertad queda, en fin, señalando su ser antecedentes, pero en cualquier caso es una idea que a mí me parece tan importante y aquí todos los que estamos compartimos. El hombre necesita de la libertad.
Así es.
Y en el aspecto económico ya está mil veces demostrado que además, respetando la libertad, se progresa mejor.
Correcto.
Y si me permites un último añadido, que estos autores también tenían muy claro, en este sentido de decir, ¿y qué aporta esto a la sociedad actual? Porque ellos todo esto lo concebían dentro de un marco moral.
Muy bien.
De respeto a una justicia basada en la ley natural, y independientemente que fueran religiosos o no religiosos, ellos creían pues, en algo que hoy lamentablemente hemos olvidado, que es los principios éticos, respetar la propiedad, y el hombre no busca la riqueza y el progreso económico como un afán de lucro desmesurado, sino que hay un elemento de compartir a la vez, y los empresarios lo que hacen es generar riqueza para los demás, pero con ese sentido de que respeto unas normas y respeto unos principios.
Con un profundo sentido de responsabilidad moral.
Exactamente.
Profesor León, muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Un gusto.
Y a ustedes, queridos amigos, no solo le invitamos a que pueda adquirir la obra del profesor León Gómez sobre escolástica y biblioteca, y particularmente el caso de la Compañía de Jesús y su biblioteca de San Lucas, sino que no se desconecte de las redes sociales del Instituto Fe y Libertad. Esto es Eco de Salamanca.